Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Buenos Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás?
En Buenos Días, Universidad, te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás? Bueno.
En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, gracias.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Muy buenos días, Andrés. Pues vamos avanzando. Ya me comentabas tú que estamos en el Ecuador, ¿no? Que hemos pasado el Ecuador de estas 30 entrevistas de los 30 años de Radio USAL a las 9:30.
Holgadamente. Esto no sé si es contar una intimidad, pero tú me has dicho que van a ser más de 30. Así que efectos promocionales se nos cae el eslogan. Pero oye, llevamos unas cuantas, sí, eso está claro.
Llevamos unas cuantas, bueno, y tenemos una persona hoy aquí que a mí, cuando sea mayor, quisiera ser como él.
Ay, oye, eso es muy bonito. Yo también. ¿Para qué engañarnos? Y hoy además tenemos una persona que tiene trato de favor. No voy a hacer las presentaciones que suelo hacer yo, porque hoy tengo que cambiarlo un poco. Fíjate, en un programa que yo he grabado con esta persona y que todavía no hemos emitido, porque nosotros hacemos estas cosas de grabar solo cuando no estamos de exámenes, ha pasado algo tal que así. Mira, José Luis, pónmelo, ya verás. Vamos a escuchar este maravilloso momento.
Es así, yo venía además con, en fin, con cierto reproche, porque aquí yo he escuchado algunas cosas que se han dicho del hornazo, que parecen... me parecen tremendamente injustas. O sea, no sé, yo digo, no sé si vengo a territorio hostil
no.
O no.
Cambiamos la entrevista o la tertulia, en lugar de carisma hablamos de hornazo, si queréis.
Menos mal que eso tengo uno problema. Aquí debajo.
Bueno, es un momento clave de la penúltima palabra. Invitamos a esta persona. Esto fue lo primero que nos dijo. Yo normalmente digo tonterías en la radio sin pensar que los invitados me escuchan. Entonces, pues traje a este invitado, por la voz ya media Salamanca lo ha reconocido, que resultaba que era un historiador del hornazo, ¿vale? O sea, no solo un salmantino orgulloso de su hornazo, sino un historiador del hornazo. Así que... yo ya le he pedido perdón públicamente, ¿vale? Esto vaya por delante.
Yo le pido perdón también en nombre de la emisora.
y esto se saldó de una manera muy peculiar, que es que unas semanas después grabamos un programa con Javi Nieves, que nuestros oyentes han escuchado la semana pasada, y esta persona nos regaló un hornazo que pudimos degustar junto con Javi Nieves. Así que hoy, por favor, José Luis, ponme música de reconciliación, ¿vale? Voy a pedirle perdón públicamente una vez más a nuestro invitado de hoy. Estoy muy agradecido por el hornazo que nos regaló. De hecho, hoy le he traído un hornazo a para saldar mis deudas y para saldar mi deuda espiritual, sobre todo, para equilibrar mi karma, ¿vale? Así que voy a hacerle entrega a nuestro invitado del hornazo que le he comprado esta mañana. No sé si es bueno o malo, porque sigo sin entender de hornazos, pero
al menos te gusta el hornazo, o no mucho. Bueno,
de eso podemos hablar al final de la entrevista, ¿vale? Pues sí. Porque me está quedando bonito. Y también esta mañana me he comprado la historia del hornazo de Santiago Juanes, que es el invitado de hoy, y que me va a firmar al terminar la entrevista, en caso de que acepte mis disculpas. A partir de aquí, la entrevista
bueno,
es tuya,
Elena. Yo creo que lo tienes en el bote, ¿eh? Yo creo que tienes en el bote ya Santiago Juanes Díaz.
Bueno, yo me voy, me siento apesadumbrado, desbordado por la situación. Yo me quiero ir. Oye, acabo de escuchar en la promoción lo del programa despertador de Radio Universidad a las 9:30 de la mañana.
Sí.
Esto denota muy bien a qué hora habéis cifrado la hora en la que vuestro gremio se levanta, que es una hora muy parecida a la de los algunos jubilados, porque los jubilados, a medida que va pasando el tiempo, dormimos menos y cada vez madrugamos más en contra del criterio general. Yo me encuentro con compañeros jubilados a las 7 de la mañana y dice, ¿pero qué haces por aquí? Y dice, no, ya no podía dormir más. Digo, pero vamos a ver.
Es verdad que se duerme menos cuando
se duerme menos, sí. Sí.
Santiago, ¿y cómo lo llevas?
Pues bien, lo de la jubilación. Bien, ya os contaba, con muchos achaques, me pasan muchas cosas, con lo cual es un poco lioso. O sea, no tengo saturada la sanidad todavía, pero bueno, le doy tiempo a la sanidad para que se vaya preparando.
Lo que estás es más moreno que habitualmente.
Sí, en general, como los médicos nos recomiendan pasear mucho, y los que tenemos alguna cardiopatía, pues más todavía tenemos que pasear, pues la verdad es que cogemos moreno. Y luego vengo de un viaje en Estambul, que yo no sabía que era una ciudad con esas cuestas y ese mercado y tal y tal, con lo cual he llegado derrengado. Es una cosa tremenda. Esto no es una jubilación, esto es una pena, ¿eh?
Bueno, pero se puede viajar más, por ejemplo, ¿no?
Se puede viajar
porque
más.
la radio es muy sacrificada, Santiago.
Bueno, claro, es que tú te crees que yo he contado a ti de la radio, ¿no? Pero la radio es muy sacrificada, es de mucho madrugón. Luego, eso que decía siempre Iñaki y los grandes poppers de la radio, que era como un sacerdocio, tenías que estar las 24 horas del día, es un tostón, las 24 horas del día pendientes de, ¿no? Luego de cualquier incidencia que ocurre, que pasa, o sea, que como nadie tiene la manía de morirse la víspera, pues entonces tienes que estar preparado para
a
todo.
A mí se me murió Balduino, estando yo de directora de radio.
Bueno, yo me cargué a un cura.
En Motril.
Bueno, yo me cargué al párroco de la alberca, por una información falsa.
Fíjate, sí, ahí sí. Era un pispás.
Joder, lo bueno de esto.
Bueno, a Mancio Prada yo le hice gallego hace unos días también, me quedé tan tranquilo.
Pero a ti no te llamó, es que a mí me llamó el cura que había matado yo, pobre hombre, por una falsa información me llamó al día siguiente. Juanes, oye, que soy el párroco de la red, que estoy vivo.
Bueno, cuántas anécdotas desde luego suceden en la radio.
Lo celebramos.
Tú, a ti te ha querido mucho la gente, Santiago. ¿Tú crees que has conectado muy bien con la gente? ¿Te has sentido como muy arropado por la gente? Porque es una cosa que también quiere uno cuando hace radio o cuando hace otra labor, ¿no? Que se le reconozca a uno algo y sobre todo ser querido.
Bueno, primero yo no me he metido con la gente. Segundo lugar...
¿No te has metido nunca con nadie?
Sí, pero no me he metido...
un poco aquel día.
Sí, pero no me he metido con la gente, con los oyentes, ¿no? Puedo haber discutido con ellos, puedo haber estado en desacuerdo con alguna de sus opiniones, pero ahí se ha quedado el asunto. Y en segundo lugar, toda mi vida he intentado ser útil a la audiencia. Y eso yo creo que es lo que más te agradece la gente, es decir, lo que a ti te parece una tontería, oye, mira, es que en este solar resulta que, lleva el ayuntamiento años sin venir a limpiarlo, no sé qué, y dices, bueno, vale, muy bien, tal, a ti te parece una cosa nimia, no tal, pero resulta que para esas personas y sus vecinos es importante, y si tú eres capaz de intermediar para que eso se arregle, pues ya tienes ahí agradecimiento de la comunidad de vecinos para toda la vida. Entonces yo creo que los oyentes, si me han querido, yo creo que ha sido por eso, porque no me he metido con ellos y porque fundamentalmente he sido útil.
¿Y te parece que has sido quizás la persona más conocida de la SER, seguro, aquí en Salamanca, ¿no? Yo creo que Santiago Juanes, y yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no?
Bueno, no creas. Ahí he tenido ahí un rival extraordinario que era Jesús García Santiago, que hacía por la mañana los informativos más madrugadores. Estos sí que eran madrugadores, a las 7:20 de la mañana, cuidado, que hay que estar a esa hora con las neuronas muy preparadas. Y el tío, entre lo que contaba, cómo lo contaba, y encima te ponía una música absolutamente fascinante, pues chica, era un tipo, era una voz muy conocida y muy reconocida, sobre todo en el gremio con más interés político, ¿no? Uh-huh. O sea que, no, la SER ha dado piezas ahí muy muy interesantes, ¿eh? Uh-huh. de gente conocida.
Dicen que las comparaciones son odiosas, Santiago, pero ¿crees que se sigue haciendo todavía ese tipo de periodismo? ¿Han cambiado mucho las cosas?
Pues no sé qué decirte. Yo creo que estamos ahora muy muy politizados. Carlos Alsina decía hace poco, en una entrevista con motivo del 10º aniversario de su programa y tal, decía que hay vida en la radio más allá de la política, y tiene toda la razón del mundo. Es decir, hoy pensamos que la radio es la entrevista política, y no es verdad. La radio es humor. En fin, la radio es también reflexiones técnicas, es contar cosas que tiene que ver con el día a día, con la cultura, con la música. Sí, parece, muchas veces da la impresión de que la música ha quedado relegada para las emisoras especializadas, y hombre, no, yo creo que siempre la radio generalista también ha presumido poner buena música, precisamente una música no obligada por la radio fórmula y una música exquisita. O sea que sí, yo creo que si no se hace, se debería hacer.
¿Y crees que hay testigos, no? Para, hay personas para que recojan el testigo, no testigos, sino personas que recojan los testigos. Oye, de esa otra época de radio.
Yo espero que sí, yo espero que la radio no se pare. Es aquello que te contaban de que nada se destruye y nada tal,
solo se transforma.
Pues estamos, yo creo que la radio está en esa situación. Es decir, la radio que conocí yo, con la que entré yo, era una radio muy parecida a la radio de la posguerra, de verdad, es decir, con sus guías comerciales, con sus locutores, con sus discos solicitados, su radionovela y todo eso. Y todo eso desapareció. Pues desapareció. O sea, el apagón. Y entonces mucha gente pensó, bueno, lo que viene ahora es peor. Pues no, lo que vino después fue distinto y resulta que fue bueno. Y ha conocido una época la radio de esplendor tremenda. Ahora, ¿cómo está la radio? Pues seguramente el modelo de radio que hemos hecho los de mi generación y algunos de los maestros de que nos enseñaron, bueno, pues eso está ahora en transformación. ¿Que eso suponga la desaparición de la radio? No lo creo. Es que no estoy convencido que no. Vendrá otra cosa distinta. Y diremos, oye, pues esto que viene ahora también está muy bien, ¿no? Y no se ha acabado el mundo. O sea, que yo creo que en eso estamos. Hay que estar muy atentos a todo lo que está pasando en la radio, porque están pasando cosas que quizás no nos enteramos. Yo siempre digo que esto es como cuando vas en globo. Yo he viajado en globo, que casi me mato. Entonces,
va a Turquía, se monta en globo.
Bueno, a mí es que me pasan cosas.
Yo me quiero jubilar también.
Pero no tiene nada que ver lo de Turquía con el globo. Entonces, el globo fue aquello, una aventura. Entonces, cuando tú vas en un globo, entonces el piloto del globo te dice, vamos a encender un mechero, enciende un mechero, que digo, aquí volamos todos ahora, aquellos, y tal. Y resulta que la llama no se mueve, porque tú vas a la misma velocidad que el viento y entonces no sientes que hay viento. Es una situación muy extraña. Pues ahora mismo en la radio estamos en ese momento. Están pasando cosas y quizás no somos conscientes de esas cosas que están ocurriendo, ¿no? Así que quizás las veamos dentro de 5 o 6 años con perspectiva, pero ahora no, pero están pasando.
Oye, ¿y qué te gusta más, hacer radio o escuchar la radio?
Oye, a mí me gustó siempre mucho escuchar la radio. Hacerlas está muy bien, pero es muy duro, es muy sacrificado. Yo no se lo recomiendo a casi nadie. Hay que tener un espíritu muy especial. Pero me gusta mucho escuchar radio y escucho todo tipo. Me impongo como no como disciplina ni como penitencia, pero tampoco encuentro la palabra, ¿no? Pero un poco como obligación escuchar todo tipo de radio. Sorprenderíais de verme escuchar programas de rap, que no entiendo, en inglés. Digo, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Qué se está haciendo? No sé qué. Tertulias que no tienen nada que ver con mi modo de pensar, político o social, los escucho. Digo, ¿qué cuenta esta gente? O sea, en fin, tengo, eso sí, tengo apartada una, que no voy a decir cuál es.
Será la SER.
¿Eh? No.
No es la SER.
Una cosa muy rara, pero además que tengo mi opinión sobre ella y no la voy a expresar aquí
luego lo comentamos.
Esa afición mía a no ofender, ¿no? Entonces, yo escucho todo tipo de radio, la dosifico. O sea, no soy el yayo este que está a las 7 de la mañana oyendo la radio y hasta las 12 de la noche y llamando y dando la turra a la radio. No. Pero escucho muchas radios.
¿Recuerdas cuándo comenzaste y cómo has ido cambiando a lo largo de los años?
Pues mira.
Porque comenzaste jovencito, supongo, y bueno, has pasado toda tu vida profesional, ha sido en la radio.
Yo empecé en el año 1979. A finales de ese año. Lo sé, porque en esa búsqueda mía que ando todo el día por la hemeroteca, el otro día me descubrí. un programa sin ninguna pretensión que se llamaba Onda Crisis, casi nada, Onda Loca, venga, como locos ahí. Y tal. Entonces era un programa que yo creo que duraba una hora o 40 minutos, algo así. Y entonces que teníamos tres partes: Jesús García hacía la parte de rock, teníamos un compañero, Carlos Zapatero, que hacía, que metía música sinfónica, rock sinfónico y tal, que entonces lo del tecno nadie oía hablar de ello, menos él. Y yo que me dediqué a la música española. Entonces empecé en el año 70-79. Y fui un, yo siempre he dicho que fui un intruso. O sea, yo estaba tranquilamente estudiando magisterio, porque era una carrera que tenía muchas vacaciones, como todos los maestros saben, sí. Y pueden corroborar, tengo vacaciones para aburrir. Bueno, y estaba en un colectivo universitario que daba conferencias de música, conciertos y tal, que se llamaba Colectivo Fonos. Y bueno, y entonces nos presentamos allí en la radio, cuidado, ¿eh? Y, o sea, que queremos hacer un programa de radio. En aquel momento el director, que era un personaje también, podía haber dicho, pues no, oye, y feliz. Y ahora sería un maestro jubilado, seguramente.
Pero te cambió la vida, ¿no?
Pero dijo que sí, dijo que sí. Y bueno, y luego a partir de ahí, pues la verdad es que tuve varias ocasiones estuve en la calle, o sea, que me echaron hasta, que yo recuerdo, hasta cuatro veces.
¿Cuatro veces te han echado?
Cuatro veces me han echado.
¿Las mismas que te han readmitido?
La primera por tener mala voz. Dije, vale, pues ya está. Dije, estupendo, adiós, muy buena, pero no sé por qué. Bueno, me dieron otra oportunidad. La segunda por llevar a Alaska al programa, que aquello espeluznó al director.
Claro, porque Alaska empezó muy punky, ¿no? Con perros de colores y todo eso.
No te lo puedes imaginar, eso superaba lo punky. Aquello era una cosa muy loca. Me echó, pero al día siguiente no se acordaba por alguna extraña razón y yo seguí allí de ocupa. La siguiente vez fue por Manzanita y todo su combo gitano, también la misma historia.
También te echó.
Y luego la tercera fue por llevar a Rosendo, de entonces estaba en Leño y tal, y lo llevé con sus pelos y tal. La tocha que tiene, que hay que verles la tocha que tiene. Sí. Es una cosa tremenda. Y entonces,
¿pero cómo?
Pues también, pero mira, al final fui encontrando hueco, me fueron dando responsabilidades contra. Yo no se las hubiera dado a un tipo como yo en la vida. Pero me dijeron, bueno, tú vas a encargarte de la discoteca. La discoteca, miles de discos para escuchar. O sea, y no tenía otra cosa que hacer que mirar lo que querían mis compañeros y yo les
claro,
llevaba.
En ese momento se ponían los discos en los platos, ¿no?
Ponía el disco en el plato, pim, y hasta que acababa.
Que los tenis eran los mejores, ¿no?
Bueno, una maravilla, decía. Y ahora, en Radio Salamanca, la zarzuela. Entonces llegaba el técnico, ponía la aguja del tocadiscos en el primer surco de la cara A, y hasta que terminaba, incluso que se rayaba el disco, como no estuvieras atento, ahí todo el rato. Una cosa muy... era muy divertida, muy pedestre, muy rara, pero bueno, esa zona, pero ahí el problema fue que me fueron dando responsabilidades.
Por eso, porque has dirigido también emisoras,
pues,
¿no?
Eso fue ya muy... Eso ya fue posterior.
Eso fue posterior, pero bueno, has dirigido emisoras, creo que por Murcia, ¿no?
Quizás. Bueno, Murcia y luego también aquí en Salamanca. No se lo recomiendo a nadie.
En Salamanca también has dirigido la emisora.
No, es que no se lo recomiendo a nadie, porque tú cuando estás haciendo un programa de radio...
Pero bueno, quien nos esté escuchando, yo creo que les vas a aburrir para que no hagan radio. Es que
No, esto lo van a entender enseguida. Es decir, tú cuando haces un programa de radio, tú te tienes que preocupar de tus contenidos y de no aburrir. ¿Vale? Cuando tú eres director, te tienes que preocupar que lo que dice este señor, primero, no moleste, segundo, que cuadren las cuentas, es decir, que el programa de este señor sea rentable, tienes que pagarle a él, tienes que pagar a sus colaboradores, no sé qué, no sé cuánto, todo esto. Y eso causa unos quebraderos de cabeza. En otro tiempo probablemente no, porque la radio era muy rentable y todo el mundo se anunciaba en la radio. Pero la competencia de redes sociales, de la televisión, de la prensa digital, todo esto, y cada vez con precios más económicos, más bajos, ¿tú sabes lo que cuesta cuadrar las cuentas a final de mes? Pues te cuesta una arritmia.
¿Tú sabes lo que costaban las cuñas cuando yo empecé la radio? La cuña de 15 segundos.
¿En pesetas?
En pesetas.
Oh, Dios mío, a ver.
¿Cuánto? 700 pesetas.
700 pesetas. Sí. Fíjate, hubo una modalidad, hubo dos modalidades que salvaron la economía de la radio y de la prensa. Uno fueron, en la prensa fueron los anuncios por palabras, tantas palabras, tanto dinero, que era una publicidad económica y que la veía todo el mundo, y en la radio eran las guías comerciales.
Y las necrológicas también, ¿no?
Las necrológicas son muy caras.
Las necrológicas son carísimas.
Una necrológica, una esquela que se dice, pues,
ya no se hacen necrológicas en la radio, ¿no?
Sí,
se dice.
Pues te dan ganas de no morirte. Le causas un roto a la familia de padre muy señor mío. Bueno, de hecho, cuando tú haces, hay seguros de deceso. Entonces, hay gente que lleva toda su vida pagando una tumba, que con lo que paga ya tiene para prácticamente comprarse el cementerio. Pero bueno, tiene su tumba, ¿no? Y los servicios funerarios incluyen esquelas. Entonces, bueno, pero como no tengas eso, bueno, le preparas un roto entre la sepultura y la esquela a la familia y la propina al cura.
Y la propina al cura.
Eso, yo lo aviso. Lo aviso porque me lo han contado. O sea, pero que van por ahí los tiros, ¿eh? Uh-huh.
Oye, ¿alguna anécdota que te haya quedado por encima de cualquier otra? ¿Algo que recuerdes siempre? ¿Algo que te haya pasado en la radio que te haya parecido muy divertido, muy interesante o un momento muy malo? ¿Qué destacaría de todo ese tiempo en la radio?
A mí,
¿Algo que nos puedas contar?
Yo lo que peor he llevado en la radio era reírme. Porque yo cuando empiezo a reírme no paro, no sé parar. Y entonces, yo siempre, esto lo cuento porque nos inventamos un programa muy loco, que se llamaba El vuelo de la lechuza, que hacíamos, creo que era el viernes por la noche o el sábado por la noche, no lo recuerdo, tengo ahí ciertas nebulosas. Y entonces era un programa que a no sé a quién se le ocurrió hacer un relato de miedo. Había que hacer un relato de terror. Entonces, bueno, cogíamos libros y había un relato que era un tío que se está duchando y en un momento determinado empieza a haber ruidos y empieza a ver cómo en el cuarto de baño entran cangrejos de mar. Entonces empiezan a entrar cangrejos, pim, pam, no sé qué tal. Y entonces aquello que podía tener una tensión tal, pues a mí me dio la risa, le dio la risa contagiosa a todo el mundo. Aquel cuento de terror fue un fracaso.
Y el control que no cerraba los micros.
El control, Juan Carlos, estaba tirado por el suelo, no le veíamos. Bueno, Juan Carlos, era muy gracioso porque luego hacíamos, ¿cómo era esto? Hacíamos juegos de participación. Entonces decíamos a la audiencia, que era en directo, en riguroso directo, decíamos, por favor, no hemos cenado, ¿nos podrían traer unos bocadillos? Entonces, como Radio Salamanca entonces, en aquel arco, estaba en el primer piso, oye, había gente que iba y nos llevaba bocadillos. ¡Los de la radio! Pues, y tiraban el bocadillo, Juan Carlos, que estaba en el control de sonido, lo cogía. ¡Qué atracones de bocadillos!
Porque yo creo que sí que se tiene mucho afecto a la gente de la radio. ¿Tú crees, no ves tú que a la gente de la radio se la quiere más que a la de los periódicos o a la de la tele?
Ah, pues no lo sé. Hombre, vamos a ver. Es que no sé si sois conscientes vosotros que ahora hacéis radio, pero estáis con la gente, vuestros oyentes, podéis estar en la cama, podéis estar en el cuarto de baño, podéis estar también en la comida, podéis estar en la siesta, podéis estar en el coche. Es que al final yo creo que el tipo o la mujer que está haciendo radio contigo, al que estás escuchando, forma parte, si no de tu familia, de tu entorno. Entonces, tú nunca habéis hablado con el de la radio, y es que es muy gracioso. Yo discuto, o sea, estoy oyendo la radio de determinado programa y digo, ¿pero qué dices? O sea, es que me sale del alma decir, ¿pero qué no? Que no, tal, no, wow, me tira de bata, por favor, tal, oye, ¿y esto qué has dicho? Tal, yo hablo con la radio, con la televisión no lo hago.
Ni yo tampoco.
Aparte que la televisión la tengo dosificada, pero con la radio sí, con el locutor o la locutora de la radio, sobre todo si le conozco, pues, por ejemplo, a Pilar de Onda Cero. ¿Qué dices, Pilar? A Carmen de Radio Nacional. Pero muy bien, Carmen. Entonces, es muy divertido. Además, yo creo que tiene algo de terapéutico porque no tengo, afortunadamente, no vivo solo y estas cosas, ¿no? Pero sí dices, pues no estoy solo. Aquí hay una persona dando la turra, ¿no?
Sí, yo creo que acompaña muchísimo la radio.
Muchísimo.
Yo creo que es el medio de comunicación que más acompaña, ¿no? Y que más ayuda a llevar la soledad, ¿no?
Sí, yo
siempre se ha hablado también como se ha dicho que la radio es el instrumento de comunicación fundamental para las personas ciegas, ¿no? Que ha jugado también un papel muy importante la radio, ¿no?
Y no solamente las personas ciegas, sino muchas personas que por la razón que sea tienen muy limitado salir de casa. O sea, La televisión ayuda mucho, no lo dudo. La lectura también, pero la radio es algo distinto. Por eso yo a mí siempre me gustó este truco también de tener presente cuando abría el micrófono a alguien, decir, bueno, voy a hacer este programa para una persona que es invidente o para esta persona que está sola en casa o para esta persona que está trabajando, y decir, para una persona en concreta. Y haciéndolo para esa persona concreta, lo hacías para muchas personas, ¿no? Porque es de verdad, tenemos que ser conscientes, tenéis que ser conscientes lo que hacéis radio, de la cantidad de personas que os escuchan, que os oyen, que esto es un concepto muy muy curioso. Es decir, una de las grandes ventajas de la radio es que no molesta. Tú tienes la radio puesta allí y a veces la oyes, y a veces la escuchas. Atención, buenos días. Es distinto, o sea, el cerebro tiene un mecanismo muy curioso según el cual tú no eres consciente de cuando muchas veces escuchas, en un concierto, por ejemplo, tú estás escuchando un concierto, pero no lo escuchas la hora y media que dura. No pasa de los tres cuartos de hora, o sea, la concentración en la música, en el discurso, es muy limitada y a veces el cerebro se va, por la razón que sea. Porque es listo, porque es tonto, pero se va. Y entonces hay que tener en cuenta que la radio está ahí y que tú la coges, la sueltas, la escuchas, la oyes, la tienes ahí de fondo. Y eso para muchas personas es una pastilla contra la soledad.
Oye, se hace buena radio en Salamanca, ¿no? Estaba pensando en Salamanca, la primera radio de Radio Nacional de España se creó precisamente aquí en Salamanca, creo que era en el Palacio de Anaya, donde estuvo esa emisora en 1937, fue la primera emisora de Radio Nacional de España. Hay un museo de la radio también en Salamanca.
Muy interesante.
Museo de la radio.
Muy interesante, con mucho aparato de radio de Agustín de Castro, que fue un extraordinario coleccionista al que conocí con motivo de no sé qué aniversario de Radio Salamanca. Hicimos una exposición con sus radios y le dimos a conocer. Era un tipo curiosísimo, y nos explicó muchas cosas de las radios como aparato. ¿Sois conscientes de que se han puesto en valor?
No sé, los aparatos de radio antiguos.
O sea, es curioso, incluso en Salamanca he visto una cafetería en la Gran Vía donde tienen un magnetófono de bobinas que se conocían popularmente por la marca más conocida, que era Revox. Los Revox de grabación de bobinas. Y lo tienen expuesto allí. Ya le he dicho a la dueña, digo, oye, si algún día me lo quedo.
Qué calidad de sonido, además, quedaban aquellos Revox.
Y qué difícil. Y ahora es muy fácil editar, manipular, pero entonces es que era la
poner, cinta... Ponerla justo en su momento y mover para atrás hasta buscar justamente el comienzo.
Pero fíjate,
era pura artesanía la radio.
Sí, pero podías grabar en aquellos magnetófonos, podías grabar en todas las pistas que te dieran la gana. Hoy en los estudios de música ya se graba en digital... Pero hay artistas que prefieren en bobina recuperar las cintas por la razón que sea. Yo tuve una mal, porque claro, yo conocí en la discoteca de Radio Salamanca cuando empezaron a llegar los CDs. Y entonces a mí el sonido del CD no me gustó. Dije, yo escuchaba en disco, en vinilo, escuchaba la guitarra de Paco de Lucía y escuchabas cómo trasteaba, cómo iba el dedo de allá para acá, ¿no? Eso en él se dijo, aquí es esto, que lo está haciendo una máquina o que lo está haciendo. O sea que, y mira, ahora se ha vuelto a poner de moda el vinilo. Y la cinta cassette, cuidado. Cuidado con la cinta cassette.
Uy, pues yo las tiré todas. Tenía muchísimas. La cinta de cassette, sí, las tiré todas.
Pues igual has perdido una fortuna.
Pues puede ser. Oye, lo que te preguntaba, ¿no? Santiago, siendo Salamanca importante como ha sido para la radio contemporánea en España, están todas las cadenas de radio aquí, prácticamente, yo creo que faltan pocas. ¿Se hace buena radio en Salamanca?
Yo creo que sí, pero, hay un pero, yo pongo siempre un pero, porque a mí me gustaba mucho ese género. ¿Dónde están los oyentes? Es decir, ¿dónde están los oyentes que llaman para opinar, para quejarse? Ha perdido la participación. Hemos depositado la participación en los WhatsApps, en los correos electrónicos, en no sé qué y en no sé cuánto. No. La llamada, la voz del oyente. Y además es, bueno, el Estudio General de Medios tiene desde luego su su ciencia, su técnica y su credibilidad, no lo dudo. Pero en una ciudad como Salamanca, cada vez que te llamaba alguien, podías decir que me están escuchando al menos 5.000 personas. Si te llamaban dos, eran 10.000. O sea, ojo, que te está dando la medida. Primero, te está diciendo, no estás solo. Segundo, te está diciendo, esto que has planteado es interesante. En tercer lugar, tienes que hacer algo que te están llamando. Fíjate qué de cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y yo no sé si cuando seas director está uno también muy presionado por esos estudios del EGM. A ver, ¿cómo salimos? Supongo que sí, ¿no?
Hombre, claro que te presionan, porque... a ver, si formas parte de la marca de la cadena, por ejemplo, Onda Cero Salamanca, pues Onda Cero Salamanca tiene una preocupación relativa por el estudio general de medios, porque lo que le interesa es el general, ¿no? Pero cuando estás en una asociada y hay una participación en la publicidad, pues ya ahí la cosa cambia. Es decir, si tú aportas a la cadena un número considerable de oyentes, cuando llega el reparto de dinero de la publicidad de la cadena, te toca más. Claro, entonces ahí hay una presión. Luego, lo que yo nunca he visto en Salamanca es una presión entre nosotros, entre las emisoras, por el estudio general. ¿Vale? Que te ha ganado en 1.000, te ha ganado en 5.000.
Eso no lo has visto, ¿no?
No, incluso...
Aunque supongo que la serie es la que ha salido tradicionalmente con más oyentes, ¿no?
Pues no lo creas, no lo creas. Aquí siempre ha habido un pulso tremendo entre COPE. COPE, además, mira, en Salamanca, por ejemplo, a ver, en Salamanca hay un espectro votante. Tú te coges y en Salamanca más o menos, no sé, parece que está en 55, 60, 40, a favor de las candidaturas más conservadoras. En la radio ocurre algo parecido. Esa es la diferencia. Uh-huh. Es decir, los oyentes más conservadores tienden a escuchar radio conservadora y los oyentes progresistas tienden a escuchar. Lo cual yo creo que es un error.
Se hace mucho, porque es que se consolida uno en sus ideas. Escuchas lo que piensas de verdad y dices, pues que tiene toda la razón.
Pero es un error y además te pierdes la posibilidad de discutir con el que está hablando. Uh-huh. Claro, es así. Entonces, en Salamanca yo creo que siempre ha habido un pulso entre la COPE, Radio Popular entonces, COPE ahora, y Radio Salamanca. Siempre ahí. La diferencia de cuánto ha sido, pues unas veces 3.000 y otras veces 200. O sea, que tampoco es un escándalo, ¿no? Pero durante 3 meses vas diciendo, la COPE es la más escuchada. Y eso, a efectos publicitarios, tiene su...
Efectos publicitarios, muchísima importancia,
muchísimo,
desde
claro,
luego, ¿no? Y al final
claro.
Las emisoras locales viven de ello, ¿no? De la publicidad.
Un poco
publicidad.
De la imagen, claro. Entonces, siempre se ha tirado de la marca. Es decir, nadie decía, no, es que Radio Popular es la más escuchada. El mundo decía, es que la COPE es la más escuchada.
Santiago, hablabas hace un momentito de Onda Cero, ¿no? De, bueno, que cumple años también, 30.
Alcina cumple 10 años.
Bueno, y Onda Cero Salamanca, 30 años también. Te comento esto porque hace 30 años también se creaba esta emisora de radio donde hoy te estamos entrevistando.
Oye, pues enhorabuena, ya llamaré a...
¿Qué pensasteis vosotros, los de las emisoras de radio convencionales, cuando dijeron, la universidad abrió una radio? No sé, imagino que eso se hablaría en los corrillos, se comentaría, ¿no?
Bueno, realmente no nos preocupaba demasiado porque no sois una emisora comercial, en primer lugar. A mí me dio una tremenda envidia, os lo digo absolutamente en serio, porque si a mí esto me hubiese ocurrido en el año 79, nosotros, la gente del colectivo Fonos, los tres que fuimos a Radio Salamanca, hubiéramos venido a la universidad. Hacer radio aquí en la universidad y hubiéramos hecho un programa distinto, mi vida hubiera sido distinta. Entonces, esas cosas, ahí me dio porque yo creo que una universidad debe tener radio, igual que creo que la deben tener los colegios. O sea, creo que a mí una época que me gustó mucho, luego la pandemia trituró todo, me gustó mucho una cosa que hacíamos, que era la radio del cole. lo hacíamos en el Museo de la Radio, del Museo del Comercio. Iban niños, hacíamos un guión con ello, donde mezclábamos la historia de las calles, la historia de Salamanca. Los niños grababan un podcast. Ese podcast luego lo escuchaban en clase. Es fantástico. O sea, introducir a los niños en el mundo de la radio. Que los niños hagan radio es tan importante como que los niños hagan teatro. Aprendan a hablar en público, aprendan a expresarse. Por ejemplo, esto es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es, tú hablas con un niño español, le preguntas algo, espeso. Tú se lo preguntas a un niño colombiano, boliviano, ecuatoriano, del Salvador, le preguntas algo y el niño te describe con una precisión extraordinaria lo que sea. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la oralidad. Hablan muchísimo, muchísimo, y cuentan sus cosas, y el profesor les pregunta en clase, porque tienen menos recursos informáticos, de tiza, de lo que sea, que nosotros, y usan mucho la palabra. Y la diferencia es abismal. En cualquier medio de comunicación, cuando le preguntan a un niño, ¿qué te parece el nuevo papa? Y le preguntan al niño, y el niño te suelta un discurso. Pero un discurso que te va clavando en la butaca, y yo no sería capaz por eso. Y entonces, por eso es importante que los niños hagan teatro, que los niños se expresen y hablen en el colegio, o que hagan radio.
Que no sé si es lo principal que te ha aportado a ti. Bueno, a ti la radio te lo habrá dado todo, Santiago. Quiero decir, lo que tú eres,
ha sido
incluso
mi medio.
Personalmente...
Claro, pero ha sido mi medio de vida. Claro. Es decir, yo he vivido de la radio... Pues desde el año 1980, desde el 80, ya tuve mi primera nómina en condiciones, desde ese año. O sea, ¿qué le voy a deber a la radio? Absolutamente todo. Más luego, además, el poder haber entrado gratis en algunos conciertos, el tener una butaca preferente en los actos institucionales, el haber conocido a gente que de otra manera es imposible que hubiese conocido... Es que es fantástico, o sea que yo le debo todo, casi todo, muchísimo.
Que seguramente quizás volverías a repetir, imagínate que es de nuevo 1979, que eso no podemos hacerlo, qué bien si pudiéramos hacer eso, ¿no?
A ver, pero depende, es decir, ¿volvería a hacer lo mismo? No lo sé, es decir, yo no soy no quiero ser el tipo que tropieza dos veces en la misma piedra. A lo mejor haría lo mismo, pero de otra manera. No lo sé.
Pero eso, cuando llega uno a esa edad de la jubilación, y cuando se jubila uno, aunque te has jubilado, creo, anticipadamente, quizás, ¿no?
El 19 de julio me jubilé, a los 64 años. Voy a cumplir 65.
Yo creo que se hace balado.
Bueno, a lo mejor 66 cuando se emita este programa.
No, hombre, este se va a emitir...
Tenéis unas emisiones, que
este
vamos.
Bueno, ya nos está echando la bulla. Ya nos está echando la bulla,
no,
Andrés.
No.
Es que ha sido director de radio, hombre.
A ver,
Santiago, lo que te estaba comentando, cuando uno se jubila, se hace balance. Vamos, yo creo que se empieza a hacer balance incluso un poco antes, ¿no? No sé si hay la sensación de que no se ha hecho todo lo que se podía haber hecho.
Siempre.
¿Cómo fue tu sensación? ¿De contento? De decir, es que no tenía que haber hecho eso. Es que me ha faltado por hacer otra cosa.
Claro, pero perdona, esto no es un cierre de inventario a los 60 y tantos años. No, el inventario es todos los días. O sea... por ejemplo, cuando yo terminaba el programa, yo lo hubiera hecho totalmente distinto.
Eso es, con la sensación de irse mal a la casa incluso.
Pero no uno, el 99%. Cuando terminaba de escribir la columna del periódico y la había publicada al día siguiente, decía, no lo hubiera escrito, hoy no lo hubiera escrito así. Sí, pero es una revisión permanente de todo, no es un balance, es una revisión. Y esa revisión, Elena, te ayuda al día siguiente. Es decir, entonces imagínate 5 días a la semana, vas multiplicando eso y dices la cantidad de revisiones que he hecho de examen. Hasta llegar a un punto que el último día dices, vas a hacer balance. Dice, ya no,
o sea, lo tengo más que hecho, ¿no?
Ya, es que ya me da igual, me da exactamente igual. El último programa que hice, curiosamente, fue sustituyendo a un compañero. Hice ese programa, me despedí en ese programa, adiós, muy buenas, y cuando terminé dije, pues mira, he hecho lo que quería hacer, pero qué pena, porque el programa tal lo hubiera hecho de otra manera distinta, la presentación igual, se me ha olvidado hablar, qué pena, no he mencionado a este, pero eso, pero ya me dio igual. Dije, mañana no voy a corregir.
¿Y lo peor que llevabas en la radio cuando se producía algún tipo de problema, no sé, algún problema técnico? ¿Qué era lo que peor llevabas? Hay algunas personas que llevan peor unas cosas con otras. Yo he oído, por ejemplo, al Butanito, que estaba echándole una bronca en antena al control de sonido.
Sí.
Pero una señora bronca en antena, para que todo el mundo lo supiera. Yo no sé, eso creo que es una cosa que no se debe hacer nunca. Creo que está muy mal, ¿no? Esto de criticar al compañero en antena, pero sí que se suele hacer, o lo han hecho algunas personas. ¿Tú qué es lo que peor has llevado?
De la radio,
antena, que estar haciendo un programa en directo y que pasara qué cosa, que dijeras, joder, todo ya está bien.
A mí lo que peor llevaba, pero me contenía mucho, o sea, juraba para adentro, ¿no? Es cuando tú depositas una parte, algo muy importante, muy interesante, lo depositas en una llamada. Y llamas, y se pone. Y resulta que se escucha mal el teléfono. Entrecortado y tal y cual. O sea, y claro, miras al técnico. Y el técnico te dice, ¿qué va a hacer? O sea, el técnico dice, si este señor está en el alto de una montaña, no tiene cobertura, ¿qué quieres que yo haga? O sea, hay que ser, a los técnicos hay que comprenderles, es que los técnicos son fundamentales. No, yo no he echado broncas a los técnicos, pero sí me he cabreado, pues eso, dices, es que este tío, entrevistar a este tío ahora, en este momento, en este día, a esta hora, es fundamental, y el tío no le funciona. O sea, luego también te digo una cosa.
Sí, porque la radio es que al final nunca sale nada como estaba previsto.
La culpa es nuestra, porque somos muy cabezones. Como decía mi abuela, somos muy modorros. ¿Por qué? Porque te empeñabas en entrevistar a alguien que venía a Salamanca y esa persona se desplazaba en tren. No. O sea, en el ABC de la radio está, no llames por teléfono a alguien para meterlo en antena si viene en tren. El tren viene a una velocidad que va a coger zonas sin cobertura, pues yo lo hacía. Yo lo hacía como un modorro, que era mi chica.
Sí, pues tenemos mucha ambición de tener siempre a las personas que nos puedan aportar cosas, ¿no?
Frustraciones, un día sí y otro también.
Sí, sí, la verdad es que se va unas veces uno muy frustrado. Y si pudieras entrevistar a alguien que no lo pudiste hacer nunca, ¿a quién te gustaría entrevistar?
Pues yo tengo especial predilección por entrevistar a Marisol, a Pepa Flores.
Pues creo que se deja poco, ¿eh? Creo que se deja poco. Le dieron incluso algunos, le han dado algunos premios, sí, y ni siquiera recogió los premios, ha ido.
Pero fíjate,
¿pero qué te gusta de Marisol? No, cuando era niña prodigio, se hizo comunista, se casó con Gades.
Te voy a decir la única pregunta que le haría, y lo vas a entender enseguida. Le diría, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué este aislamiento? ¿Por qué? Ya está. O sea, a mí me pareció me parece una mujer ejemplar. Fíjate, es curioso, porque Pepa Flores, si vas a Málaga, te la encuentras por la calle, habla con sus vecinos, va a la tienda, la ves con las bolsas de la compra, no va escondiendo sus arrugas, tiene sus amigos y tal y que cual. O sea, es una persona integrada en la sociedad respeta ese aislamiento que se ha impuesto. Y los únicos que no lo respetan son los medios de comunicación. Pero si es un ejemplo esa mujer, oiga, te retiras y te retiras. Y ya está. Bueno, y esta mujer en un momento determinado se fue y no ha dado ninguna entrevista, no ha dado motivo de escándalo, vive con sus hijas, se le murió el compañero y tal y cual, vive con sus vecinos. Digo, me parece de una ejemplaridad extraordinaria. Y por eso es una persona que me gustaría entrevistar. No para hurgar en su pasado, únicamente para que me diga por qué. ¿Por qué te fuiste y te fuiste de esta manera?
A ver si conseguimos tener a Marisol aquí algún día, ¿no? Oye, le escribiremos por el 30 aniversario de Radio USAR y a ver si se deja.
Si
viene, te invitamos a que seas el entrevistador con nosotros.
Intentadlo.
Y nos traemos a Marisol aquí a Salamanca. Que no sé si es el lugar al que siempre volverías, Salamanca. O hay otro al que siempre volverías.
No, a mí Salamanca me parece muy bien. He hecho mucho de menos el mar, ¿no? Porque yo naciese a orillas del Mediterráneo. No, es que he hecho de menos el mar. A mí me gusta mucho el mar. No la playa, la arena. Odio la arena con todas mis ganas. Es una cosa espantosa, la arena es fatal, ¿no? pero sí el mar, el ver las olas, el chiringuito y venga el mar. Oye, el placer de sentarte en un chiringuito a leer el periódico con un café con leche es el paraíso. Nos tienen engañadas las religiones. Hacedme caso. Ni nada, ni Uríes, ni Ríos de Miel, ni el paraíso. Que no, hacedme caso.
Un chiringuito, café con leche y
café
mar.
Café con leche, periódico y mar. Y ya si te tienen puesta música...
Y un mar en concreto de todos los que rodean la península ibérica.
Que tenga olas.
No hay cosa más. Cantábrico.
Es que no hay cosa más triste que. Bueno, que no hay cosa más triste que un mar sin olas. De verdad. O sea, ¿qué mar es este? Que me devuelvan el dinero, por favor. Pero hacedme caso. O sea, la meditación trascendental, el retiro, el yoga, todo eso queda hundido. Con esto que os digo yo.
Bueno, pues estamos llenos de mar, o sea, yo creo que estamos en un país privilegiado y un país tan privilegiado además que tiene un plato típico salmantino como es el hornazo.
El hornazo,
bueno,
sí.
Que no es si es tu plato preferido, el hornazo.
Bueno, hombre, por favor, es más que mi plato favorito. O sea, yo soy un hornacero devoto de todos los hornazos, incluso de los hornazos malos. No como hornazo todos los días, ¿no? Pero sí, lo disfruto y siempre me llamó mucho la atención y escribí ese libro que presenté hace unas semanas, El hornazo salmantino, mito y rito, y bueno, ahí está.
Que no sé si es la primera cosa que escribes, Santiago.
No,
escribí otra cosa. Porque, bueno, has escribido en la Gaceta toda tu vida, pero yo no sé si como un libro...
Mira, antes de este escribí un libro sobre la gastronomía salmantina, hablando de las fiestas, de los productos, de los platos típicos. Antes de este escribí una cosa con Amando de Miguel para la UNESCO, Salamanca Patrimonio de la Humanidad. Después, había escrito antes un libro que se titulaba Salamanca Iluminada, porque hubo un momento en que Salamanca se iluminó y a mí me llamó mucho la atención y al alcalde de Salamanca, Jesús Málaga también, y le dijo, ¿podemos hacer un libro con fotos? Y dije, vale, venga, pues ya está, lo hacemos y lo hice, ¿no? Y luego escribí una guía que me encargaron, que me dio un dolor de cabeza horroroso lo de la guía. Porque aquello era un montón de correcciones y no sé qué horarios, iban cambiando los horarios de las iglesias, un tostonazo. Y es lo que he escrito, y luego muchísimos artículos, claro, miles de artículos. O sea, yo soy una persona muy solidaria con las gallinas, de verdad. Todos los días uno, cuidado, que todos los días uno, que hay que ponerse delante un folio en blanco.
Es complicado.
Bueno.
Y un programa de radio diario es pues eso, igualmente
el
complicado.
El folio en blanco.
El folio en blanco, efectivamente. ¿Y cómo no han inventado un hornazo light? Porque sería lo suyo, ¿no?
Puedo irme ya. Vamos a ver.
Ay, que me duele el cuello.
Pues, perdóname, pero ¿cómo un hornazo light? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, el hornazo se inventó...
Jamón de York... Harina integral.
El hornazo se inventó para poner el punto y final a la cuaresma que nos dejaba antes sin carne y sin comer y sin nada. Entonces, no vamos a dar un atracón de lo que nos han prohibido. Por eso nace el hornazo. Bueno, nació por otra manera, pero no viene al caso. Entonces dice, vamos a despedirnos a lo grande o vamos a inaugurar la Pascua, vamos a inaugurarla de esta manera. O sea, ¿tú te imaginas después de 40 días y 40 noches de abstinencia de carne, todo tipo de carne? Coño, que celebras la entrada en la Pascua con jamón de York, Elena, ¿de qué estamos hablando? Por favor.
Bueno, lo bueno que tiene es que hay que comerlo poco. Que es como muy, muy especial, ¿no? Comer hornazo todos los días.
No, hombre, es duro, pero bueno, en ningún sitio viene. Yo, cuando hice la presentación del libro, dije en un momento determinado, hablando del libro, lo voy a leer porque me hace mucha gracia, no el libro completo, dice, lo voy a leer, si yo sin gafas veo menos que yo que sé. Y tal, en un momento determinado, mira, digo aquí, hablando del libro y tal y cual, para ello se ha evitado entrar en detalles sobre su poder nutritivo y recoger opiniones de dietistas endocrinos y nutricionistas. No aparece aquí ningún endocrino dietista, no quiero saber lo que opinan.
Ninguno lo recomendaría.
No quiero saber lo que opina, es que me da igual. O sea, me da exactamente igual. O sea, que es eso lo que hay. Está, el libro está hecho pues para conocer cosas del hornazo, nada más.
Bueno, Santiago, te tendríamos con nosotros, es que da muchísimo juego, Santiago Juanes.
Bueno.
Pero ¿qué rector y qué alcalde te anda más juego a ti? No sé si te atreves con eso, ya estás jubilado, puedes...
A ver, de rector yo he tenido mucha empatía con Ignacio Verdugo. Ignacio Verdugo ha jugado a rugby, es un gran seguidor del rugby, igual que yo, ¿no? Incluso
además
fue,
estuvo en la selección.
Sí, bueno, y fue entrenador mío y un día jugando un partido en el Botánico, que ahora es un parque arqueológico. O sea, ¿tú sabéis el peso que te da pasar por el Botánico y decir a la familia, bueno, yo jugué aquí a rugby, ahora es un parque arqueológico? Bueno, y entonces, salí con el balón, pum, me pegué un cabezazo contra el poste y caí conmocionado. Y se le ocurre a Ignacio Verdugo decir, mira que no marcar ensayo, pero coño, que me da un... Así. Y luego, de alcalde, yo he tenido una relación muy especial con Julián Lanzarote. Julián Lanzarote ha sido un chollo para los medios de comunicación y él lo sabe. Porque era un tío que nos sometía a una montaña rusa, o sea, un día hacía una cosa que te decía fantástico, qué buen alcalde. O sea, al día siguiente metía la gamba y tú, claro, decías, alcalde, ha metido usted la gamba y tal. Se enfadaba contigo, pero al día siguiente se le olvidaba, ¿no? Entonces, bueno, yo formaba parte de la comisión del callejero. Tuvo una de esas ocurrencias suyas que dijo, estábamos en plena guerra por el archivo dichoso.
La calle del Espolio, ¿no?
Claro, entonces llegó y dijo, la calle Gibraltar la voy a llamar calle del Espolio. Yo, que estaba en la comisión del callejero, dije, yo de esto dimito. Pero entre otras cosas, dimitía porque es un nombre histórico, no venía al cuento. Y le dije, pero además es que te equivocas, porque van a venir todos los catalanes a hacerse la foto debajo de calle del Espolio, porque ellos hablaban de espolio, nosotros también, pero ellos también, con lo cual, bueno, se enfadó, pero bueno, aquello ya lo enterramos. Luego también se enfadó conmigo por el tema de los papeles dichosos de la Casa Lis, unos anónimos que habían aparecido. Bueno, total, que tuvimos ahí, pero de vez en cuando le veo y yo sí, le...
¿Es senador ahora o ya no lo
no,
es?
No, está ya jubilado, pero yo le he animado muchísimo.
De Pizarrales, nacido en Pizarrales.
Sí, bueno, orgullosísimo de haber nacido en Pizarrales, cuidado, cuidado. Y entonces yo le he animado a escribir sus memorias. Tenemos las memorias, por ejemplo, de Pablo Beltrán de Heredia, tenemos las memorias de Jesús Málaga. Nos queda la de Troconis, que es un espíritu libre y anda por ahí, no se sabe. Bueno, de Troconis, y nos quedaría también las de Lanzarote y Alfonso, no sé si algún día más adelante, por las que querrá escribir o no. Pero es muy interesante, a mí me gusta mucho leer las memorias de los alcaldes, porque nunca van a contar toda la verdad, pero sí te van a contar cosas que en un momento se olvidaron. Y yo creo que las de Lanzarote, recordemos que Lanzarote es el alcalde de la Capitalidad Europea de la Cultura.
Cuidado, 2002, ¿no?
2002, cuidado, es el alcalde de esa capitalidad que se la curró por delante y por detrás. O sea, lo que conocemos y lo que no conocemos.
Sí.
Y por eso me parece interesante leer sus memorias, muy interesante.
Muy bien, Santiago. Pues nos vas a elegir una canción, alguna música que te guste. No sé, antes comentabas, todo se transforma, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Estaba pensando en una canción, creo que es de Jorge Drexler, que es El marido o la pareja, de Leonor Watling.
Sí, Leonor Watling. Una gran cantante de jazz, Leonor.
Es encantadora.
Es una gran persona. Uh-huh. Y además yo la he visto cantar en Madrid y canta muy bien. Y es una afición al jazz.
Marlango, creo que se llama su grupo.
Sí.
Pues no sé si nos eliges algo de ella o qué. ¿Con qué música te quedarías? Entre tanto, Andrés nos hace el resumen de lo que ha sido esto, el broche de oro que siempre pone Andrés.
Bueno, mi canción favorita, no sé si... Bueno, hay que buscarla. Bueno, a mí me gusta muchísimo el Para ti de Paraíso. Ahora que se cumplen ahora 40 años del concierto en la...
Qué bonita.
Claro, pues esa hace 40 años en la Escuela de Ingenieros de Caminos tuvo lugar un concierto de homenaje a Canito. Canito era un tipo que cantaba en un grupo que se llamaba Tos. Murió atropellado, ¿no?, en un accidente de tráfico. Y entonces, en ese momento, hace 40 años, los incipientes fundadores de la movida madrileña hicieron un concierto allí. Y entonces nació la movida madrileña. Y una de las canciones que yo siempre he considerado maravilla de las maravillas de la movida, de la mal llamada movida madrileña, pues es este Para ti de Paraíso.
Es hermosísima la canción, desde luego, y lo vamos a comprobar ahora dentro de un momento, después de que otra voz también maravillosa ponga el punto y final a
yo
este...
Ya está muy callado, yo digo es que sí, en algún momento determinado va a dar el sopapo, ya verás tú.
Ahora viene el sopapo.
Nos vamos a ofender.
Ahora viene el sopapo, Santiago.
No, para nada, yo no pretendo dar sopapos a nadie. Yo simplemente vengo aquí a poner el broche a la entrevista, es lo que me toca aquí, Santiago, es lo que me toca. Hemos hablado de los madrugones de la radio, bueno, habéis hablado. Yo recuerdo un día de la radio hace no muchos años en el que se juntaron en conexión conjunta por primera vez las tres grandes emisoras y tanto Alsina como Ángels, Barceló como Herrera estaban de acuerdo en que había que empezar más tarde los programas. No lo hicieron, evidentemente, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos seguido ese consejo y empezamos este programa a las 9:30. ¿Qué es eso de empezar a las 6 de la mañana, por favor? ¿Qué horas son esas? Bueno, pues Santiago Juanes ha considerado siempre un intruso en la radio, ahora es un jubilado de muchos achaques que no para de pasear, tanto pasea que ha acabado en Turquía y nos ha contado un montón de anécdotas, algunas como que una vez mató a un cura, solo a nivel discursivo. Luego nos ha dicho que nos tienen engañadas las religiones, yo no sé si es la semana para decir eso, la semana del nuevo papa, pero bueno, él se ha metido en esos lares y bueno, pues con un montón de cosas más, quiso ser útil a la audiencia y ahora no lo deja, quiere ser útil también haciendo esos callejeros de Salamanca de las tapas sueltas con la que nos ha contado alguna vez, no sé cómo irá, luego se lo pregunto. Y pues bueno, un montón de cosas más sobre las que hemos hablado. Le echaron una vez de la radio por tener mala voz, si a él le echan de la radio por tener mala voz, que no nos harán a los demás, madre mía. Y pues nada, se queda la entrevista con mucho sabor a hornazo. Bueno, no voy a hablar más del hornazo, yo creo que ya he hablado suficiente, me han caído suficientes broncas y me quedo con muchas ganas de decir cosas sobre ese plato.
¿Te quedas con ganas?
Me quedo con ganas, pero me las quedaré para mí, porque si no igual no salgo del estudio.
Pues yo te apoyo. Yo te apoyo.
Y con eso nos quedamos. Dice que hacer radio no se lo recomienda a casi nadie, pero nosotros le recomendamos a casi todo el mundo hacer radio con Santiago Juanes. Nos vamos con esta canción que ha escogido Santiago para terminar esta entrevista.
Muchas gracias, Andrés.
Sonrojas tu nariz casi queriendo que eres un gran aprendiz de seductor. Para ti que debiste nacer frisco, que te rascas pensativo la melena, que calculas un placer remunerado, que te ves poco a poco generador. Para ti solo tienes 15 años cumplidos, para ti que no desprecias ningún plato lindo, para ti que aún careces de prejuicios bobos, para ti lleno de infantil egoísmo del lobo, para ti que devoras con otras polo virgen, para ti que no soportas ningún rollo horrible, para ti que en los cines de verano para ti lo mejor han seleccionado Morgan. Para ti tiene razón todo un estilo, toda la locura de los locutores locos, todo el cadenaje que mudeció a virtuosos, toda la energía ese moto que estalló. Para ti nos
buscamos el paraíso, nos cocinamos melodías con su charme, nos olvidamos de los críticos seniles, nos encerramos en castillos de cartón. Para ti que solo tienes 15 años cumplidos, para ti que naciste.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.